Y bueno, pues vamos a seguir conociendo la palabra de Dios. Vamos al libro de Zacarías. Quisiera yo hacer una pequeña síntesis de lo que arrancamos, de lo que vimos la semana pasada y comentamos que, bueno, pues Zacarías fue un joven, por lo que se describe aquí, o era un joven en ese tiempo, en el tiempo en el que se le da esta revelación. Y su misión principal fue animar al pueblo que ya había vuelto del exilio, que ya estaban en Jerusalén, pero animarlos a que siguieran la construcción del templo. ¿Cuál fue la situación política o la situación, vamos a llamarlo así, externa, lo que se estaba viviendo? Bueno, pues sabemos que por ahí del año 538 se dio el decreto del rey Ciro en el cual los judíos podían volver a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. Entonces, bueno, pues regresa un grupo con Zorobabel, el líder pues principal de esa generación, como gobernador. Sí, y como un hombre que tenía, sin duda, yo creo que, bueno, pues me imagino que mucha influencia y contactos y muchas cosas así que le hacían ser el líder. Y además del entendimiento y la búsqueda del Eterno, el temor del Señor. Pero resulta que, pues prácticamente para el año 534, o sea, poquito tiempo después, se detiene la construcción del templo. ¿Sí? Entonces empezaron súper bien, súper animosos, así con un chorro de empuje. Pero los adversarios, los enemigos en que se encargaron de mandar cartas hasta la capital de Persia para difamar, para hablar en contra de los judíos, para mostrarlos como rebeldes, ¿sí? Bueno, pues la verdad es que también tenían cierta fama de sí, de cierto, de esto. Y entonces se detiene el decreto de la construcción del templo. Y entonces, a partir de ese momento, la obra queda totalmente detenida durante 16 años, 14 años, perdón, prácticamente. Entonces, se detiene la construcción del templo y ya prácticamente para el año 520 es cuando Dios le habla a Zacarías, le habla a Geo y les hace ver a los judíos a través de los profetas que también dependía de ellos mismos, esta restauración, ¿no? Que habría que levantarse de esta adversidad. Entonces, la misión que tiene Zacarías no es fácil. Yo no sé cuántos de ustedes les ha tocado tratar de animar a alguien. ¿Qué tan fácil es tratar de animar a alguien que anda bien down, que anda en la depresión, que anda triste, anda agüitado o incluso está como enojado? ¿Qué tan fácil será eso? Híjole, nada sencillo, ¿no? Yo creo que nada sencillo el que la gente tenga una disposición a hacer algo, ¿no? O sea, no es nada fácil. Y luego, ¿cuánto más cuando examinas y te das cuenta de que, bueno, ciertas cosas dependen de que la gente ya había quitado sus ojos del Eterno, ya había una sociedad que lamentablemente estaba muy enfocado en sus propios bienes, en su bienestar personal, y se había olvidado realmente del objetivo por el cual debieron de haber regresado, ¿sí? Entonces, no es fácil animar a alguien, no es fácil, ahora sí, como dicen, ser un animador, ¿no? Por eso es que los hoteles, pues, contratan a estas personas, porque la gente a veces por sí misma, pues, no es suficiente. Entonces, Zacarías es un animador en este sentido, un vocero de parte de Dios para que sigan adelante y se le da adicional a todo esto, pues mucha palabra, mucha profecía, visiones y revelaciones que habrían de dar una esperanza permanente, una esperanza diferente que es hasta nuestros días, que son palabras que nos van a animar. Yo espero que estas palabras te animen bastante como me han animado a mí y seguramente a este pueblo que necesita escuchar palabras de ánimo, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos al capítulo 5. ¿Qué sucedió para recordar un poquito? Bueno, pues básicamente en los capítulos que estudiamos nos dimos cuenta que es un llamado primero de Zacarías al arrepentimiento. Es un llamado de Zacarías al pueblo de decir, bueno, vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a ustedes. ¿Sí? Si ustedes toman esta iniciativa, yo voy a responder. ¿Por qué? Porque realmente él ya se había, ahora sí que animado antes, él ya se había acercado antes. Y después vienen pues algunas visiones en donde él, Zacarías, ve estos caballos, que hoy vamos una vez más a verlos, ¿sí? O se vuelven a manifestar, y esto a través como representando imperios, poderes, que finalmente llegará este Mesías representado por estos cuatro carpinteros para derribar estos cuernos y tomar el gobierno. Pero bueno, pues también vimos que se les dio esta palabra diciendo, yo estoy contigo, yo te voy a guardar. O sea, seguramente había situaciones de muchísima adversidad que implicaban riesgo para las personas que estaban tratando de reconstruir el templo, tratando de rehacer Jerusalén. Y Dios les dice, el que te toca a ti, toca a la niña de mis ojos. Así que, pues cuidadito. Y cuando todo parece que va así como tomando forma, tenemos una visión que tiene Zacarías en el capítulo 3, en donde nunca falta, ahora sí que nunca va a faltar el villano de la, pues realmente sí no es de la película, porque aquí sí es de la vida real, que busca acusar, busca levantar falsos y también acusar conforme a la ley. En este caso, ¿a quién? A uno de los personajes principales, a una de las figuras más relevantes para la restauración. ¿Quién? El sumo sacerdote, que además se llama Yehoshua, Josué, ¿sí? Que es una figura, ¿no?, del Mesías. Y Dios le dice, o el Eterno le muestra, que este Yehoshua, le dice, estaba vestido con ropa, ahí le ponen viles, pero más bien era como con ropas profanas, con ropas inmundas. ¿Y sabes qué? Dice, quítenle esta ropa inmunda y pónganle esta vestidura limpia, una mitra, es decir, lo que también el Mesías ha hecho por todos nosotros. Nos ha quitado esta inmundicia de nuestra vida y nos ha hecho o nos ha vestido con su santidad, ¿sí? Y finalmente, bueno, pues ya en el capítulo 4 vimos esta señal también tan maravillosa de esta menorá, que es la menorá del templo, que estaba siendo alimentada por, digamos que, un flujo de aceite interminable o permanente que venía de dos olivos. Y esos dos olivos, dijimos, pues representan las dos casas, la casa de Israel, la casa de Judá, las cuales representan también los testigos de Dios, los ungidos del Señor que estamos delante de Él. Pero nuestro propósito es poder hacer brillar esa luz, ¿sí? Es producir esa luz o dar esa luz para que justamente se pueda llevar a cabo la obra del servicio de reunificación, de restauración. Entonces, en este caso, pues estos elementos que está viendo Zacarías, seguramente él estaban ahí en su corazón considerados, porque él está anhelando, como todos los temerosos de Dios, que se reconstruyera un templo. Entonces, dentro del templo, pues las figuras, el sumo sacerdote, la menorá, el altar, en fin, o sea, eran aspectos que forman parte del servicio. Y bueno, no ha cambiado tanto porque el Eterno también a través del Mesías nos ha mostrado que es necesario todo eso. Y Yeshua representa o es quien personifica estos elementos que formaban parte del servicio del templo, como la menorá siendo de la luz del mundo, el altar como él siendo el sacrificio perfecto, ¿sí? El sumo sacerdote siendo él el sacerdote perfecto que lleva a cabo la obra de expiación y de redención. Así que vamos al capítulo 5. Acompáñame con tu Biblia a Zacarías, capítulo 5. Y viene una visión más y dice, de nuevo alcé mis ojos y miré. He aquí un rollo que volaba, ¿no? Y bueno, pues no sé, algunos piensan en rollo, pero bueno, es un rollo, es un sefer, ¿no? En hebreo la palabra sefer es esta descripción. O de hecho la palabra es Megilá, más bien, que también es eso, es un rollo con el cual se estudiaba la escritura, lo cual se leía la Biblia. Entonces, bueno, pues eran estas especies de pergaminos antiguos, ¿sí? Entonces no había los libros propiamente como hoy los tenemos. Entonces los rollos eran, pues estas, eran hechos de cuero o de piel de animal, kosher, ¿sí? Ahí venía la Torah. Entonces, pues viene esta visión donde ve este sefer o esta megilá, este rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? ¿No? Entonces viene aquí una revelación. Y respondió, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. ¿Sí? Entonces, bueno, pues imagínense, es una cosa gigante. ¿Cuánto es esto? Entre 10 metros de largo y 5 metros de ancho. O sea, es una dimensión bastante considerable. Sí, bastante considerable. 10 metros de largo aproximadamente, o 9 metros de largo más o menos, por 4.5 de ancho. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más qué implicaría esto. Dice después, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre toda la faz de la tierra. Porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Ahora, no significa que necesariamente este rollo o este sefer sea exactamente la Torah, y mucho menos que esta sea la maldición que sale sobre la tierra. O sea, como si la Torah fuera una maldición de ninguna manera. Yo creo que más bien lo que va a hacer es que nos va a mostrar, ¿sí?, que esta maldición que está escrita aquí, que es la que describe, va a cubrir, ¿no? O sea, va a estar finalmente sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque también los profetas dicen que de Sión saldrá la ley, de Jerusalén vendría la palabra del Señor. ¿Para dónde? Para todas las naciones. ¿Y en qué consiste propiamente la maldición? Fíjense lo que dice aquí. Todo aquel que hurta, dice el verso 3, todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. ¿Esto qué implica? ¿Sí? Como dice en Hebreos, la espada tiene dos filos. La espada de Dios es como una espada de dos filos. Entonces, pues aquí por un lado el que roba y por otro lado el que jura. Y entonces ambos serán destruidos. O sea, Dios no va a permitir que la consecuencia de este tipo de transgresiones pase por alto. Así que no importa en dónde se encuentra esta persona, ese rollo, esa sefer, va a llegar en forma, digámoslo así, de maldición por la consecuencia de esta transgresión a cualquier persona, ¿sí? Y recordemos algo, ¿no? A lo mejor el tema del juramento no lo vemos como algo tan grave, pero Dios le da mucho poder a la palabra, Dios le da mucha validez a lo que tú y yo decimos, ¿sí? Que nunca se te olvide que por medio de la palabra fue hecho el universo. Dios dijo fue la luz y fue la luz. Dios dijo tal y tal. Entonces, las palabras son una extensión de nosotros mismos. Las palabras son una extensión de ti, de tu persona, de quién eres tú. Entonces, esas palabras muchas veces llevan implícito ese poder. Por eso, por eso es importante cuidar lo que decimos. Y en este caso, el juramento era lo que, digamos, que cerraba cualquier controversia, cualquier cuestión de duda. El juramento era ya como lo más sagrado, como la palabra de mayor confianza que podía dar alguien. Entonces, cuando una persona juraba, pues ya hagan de cuenta que decían, ya, esto es ley, esto es verdad, no había duda. Pero dice, cuando se jura falsamente es como decir, no está dispuesto a cumplir su palabra. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir del robar, no? Dice todo aquel que hurta. Bueno, pues, ¿cuántas formas hay de robar hoy en día? ¿Y cuán común es esto hoy en día? Entonces, estos dos principios muy interesantes, muy importantes dentro de la Torah, Dios dice aquí, por eso Dios también va a juzgar, ¿sí? Por eso Dios va a traer una de estas maldiciones. Por eso dice el verso 4, fíjate hasta dónde llega una transgresión de este estilo. Dice, yo la he hecho salir, dice el Señor de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, ¿no? Porque además es todavía peor, poniendo el nombre de Dios. Y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. O sea, ¿qué implica con sus maderas y sus piedras? Con sus cimientos, con sus bases, sus pilares, ¿sí? Las puertas en muchos casos pues eran de madera. Entonces dijo, este pecado, ten por seguro que va a dañar tu casa también. Por eso tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar mucho lo que decimos, lo que hacemos, cómo nos conducimos, cuidar mucho esta situación. Ahora, nada más como detalle, fíjense, la medida que tiene este sefer, esta Megilá, es exactamente la misma que tenía el atrio o el pórtico del templo, en Primera de Reyes, ¿sí? Me parece que es en el capítulo 6, Primera de Reyes 6:3, ¿sí? Se describen ahí las medidas del pórtico que hace Salomón en el templo. Y exactamente es esta medida, ¿no? Como diciendo, no pienses que esto solo es para la gente de Jerusalén. No pienses que esto solo es para las personas que están aquí. Esto va a salir al mundo entero. Entonces, Zacarías, Ageo y en general los libros que hablan de la restauración nos muestran aquí que el plan del Eterno en esta restauración empieza cada vez más a abarcar al mundo. O sea, ya no es una cuestión solo de Israel, sino ya empieza a considerar a aquellos que están lejos, aquellos que a lo mejor en algún momento ya no habrían de regresar físicamente, pero que llevaban la semilla de Abraham. Y por ende, todo esto que está escrito en la Torá también les habría de aplicar. Y bueno, pues nunca falta tristemente esta situación del robo y del juramento, ¿no? Había una situación difícil en Israel y era muy fácil jurar para obtener algo o para engañar finalmente o para robar de alguna manera. Entonces, pues estas leyes son universales y aquí dice el Eterno, esto va a salir por toda la tierra y va a traer esta maldición. Así que, pues cuidemos mucho esto para no dañar nuestra casa, a las personas que amamos, ¿sí? Dice el verso 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale, ¿no? Entonces, también esta idea de alza ahora tus ojos es como la idea de esto de ver un poco más allá de lo que puedes ver aquí en el plano, digamos, lo terrenal, sino ve más allá, alza tus ojos. O sea, queremos ver y entender más allá, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Entonces dice, alza tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dijo, dice el verso 6, y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Ah, caray, como que se suena así muy raro, ¿no? Vamos a ver si son revelaciones un poco extrañas tal vez a nuestra manera de verlo ahora o de entender, ¿no? Dice, ¿qué es esto que sale? Dice, ¿y qué es? Dijo, es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Bueno, primero, ¿qué era un efa? El efa era una medida propiamente, ¿no? Aproximadamente, bueno, algunos le ponen que era entre 15 y 18 litros, en otras tablas aparece como 22 litros, ¿no? El punto es que era un depósito para medir, ¿sí? Generalmente granos de trigo. Entonces, bueno, pues 22 litros o kilos, pues sí era algo, no era grande tal vez a lo mejor, pero pues sí tenía cierto peso. Es como, a lo mejor aquí en México, pues cárgate un garrafoncito así, bueno, pues por lo menos no cualquiera. Un garrafón es de 20 litros, pues aquí era todavía un poquito más grande, para darnos una pequeña idea de lo que era la dimensión de un efa. Y entonces, bueno, el punto aquí es que este efa que sale, dice, es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y dice el 7, he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Bueno, pues cómo llegó, qué era esto aquí, está muy extraño. Pero bueno, aquí se le va a dar una explicación un poco más, que nos va a ayudar a entenderlo un poco más. Dice el 8, y él le dijo, esta es la maldad, esta mujer es la maldad, ¿no? Y le echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca de la efa. Alcé luego mis ojos y miré, he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Oh, ¿qué les parece? Un poco raro, ¿no? Está bastante extraño. No, la verdad sí les confieso y digo, wow, esto sí está muy extraño. Con razón se la pasa preguntando a Zacarías, ¿qué es esto? ¿Y a dónde la llevan? ¿Qué está pasando? ¿No? Yo me imagino un poco estas visiones como algunos de esos sueños a veces raros que creo que todos hemos tenido, que como que estás viendo el sueño, pero tú mismo estás dándole también como que una explicación diciendo, pues, ¿por qué veo esto? ¿Por qué estará esta cuestión? ¿Qué raro será? Y todos pues tratamos de encontrar la lógica, ¿no? Creo que por naturaleza el ser humano buscamos la lógica ante todas las cosas, ¿no? O sea, una explicación. Y bueno, pues yo siento por lo menos decepcionarles, pero no siempre lo hay, ¿no? No siempre hay una explicación tan lógica o racional como la quisiéramos. Y en las visiones, pues, cuanto menos, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo relevante y qué es lo que se le está haciendo ver aquí finalmente a Zacarías? Esta mujer que representa esa maldad, que es aventada, ¿no? Porque aquí dice que de repente el ángel, ¿no? Aquí dice, ¡pum! La echaron así, le dieron como una patada y ¡pum! La meten ahí a este lugar, a Lefa. Y encima de este como canasta, le ponen una tapa, porque aquí le ponen masa de plomo, pero no, aquí la palabra es Eben, que es piedra. O sea, le ponen una tapa así de plomo, para que ya no pueda salir. Y entonces llegan dos mensajeros, dice aquí que son dos ángeles, ¿no? Alados, dos mujeres aladas, con alas, como de cigüeña, no sé que eran cigüeñas, pero bueno, pues con dos alas que él vio semejante a las cigüeñas, y levantaron el Efa y se la llevaron. Bueno, ¿a dónde se la llevan? A la tierra de Sinar. ¿Dónde es la tierra de Sinar? Babilonia, ¿sí? O la región de Persia, todas estas regiones que finalmente llevaron cautivos a los hijos de Israel. Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base, o sea, sobre un altar, sobre un templo. ¿Qué nos enseña todo esto? ¿No? La palabra maldad es la palabra rishá, de donde viene la palabra rasha. Algunos tal vez hayan oído esta expresión, esta palabra. Rasha es como un perverso, un malvado, así como diríamos, pues una persona así de lo peor, ¿no? Entonces dice, esta mujer representa esto y fue aventada ahí y fue tapado y no podrá salir. Entonces fíjense, Dios como que tiene Dios tiene contada la maldad finalmente del hombre, ¿no? O sea, la tiene en una medida. Y aquellos que viven conforme a esa maldad, pues van a ser arrojados a esto. Como quien dice, esta mujer no se va a escapar de esta maldad, esta mujer que representa la maldad no se va a escapar finalmente de caer en este lugar, de ser cubierto y de no poder salir de ahí. Entonces, los Rashaim, los malvados, los perversos, van a caer en su propia maldad, ¿sí? Van a caer por sus propios caminos y finalmente van a ser alejados de la tierra que ha sido llamada la santidad. Y no es un mensaje tan diferente de lo que nos plantea al final el Apocalipsis, ¿no? Cuando ya venga toda esta restauración, cuando ya pase toda la tribulación, cuando el Eterno haga descender esta Jerusalén, dice, no va a entrar inmundicia ahí, ¿no? No va a estar ahí que ni fornicar, ni adúltero, ni idólatra, ni afeminado, ni los que se acuestan con varones, ni hechicero, ni todo eso, dice, va a quedar fuera. Entonces aquí Dios le está revelando a Zacarías, algún día, en algún momento, él va a juntar a toda esta maldad, no vamos a pensar en esta representación de la mujer, y bueno, pues no sé por qué le pusieron como mujer, ¿no? Pero pues finalmente dice, ¡fum! Y se la van a llevar y la van a alejar. Y aquel que viva conforme a esa maldad va a terminar cayendo. Dios les va a terminar dando, como dicen por ahí, medida por medida, ¿sí? Otros interpretan que aquellos que vivan conforme a esa maldad habrían también de ser llevados, por así que exiliados, habrían de regresarlos de donde salieron, ¿no? Que es la tierra de Sinar, la tierra de Babilonia, la tierra de Persia. Así que, de cualquier manera, ¿sí? La maldad, como dicen por ahí, nunca va a pagar, ¿no? El crimen no paga más que temporalmente, pero las consecuencias siempre van a ser pues sumamente graves. Así que, pues esto es parte del mensaje que nos habla, sí, sobre lo que Dios está realmente, o Dios va a llegar a ser. O sea, a veces sentimos o pensamos que como que Dios es indiferente ante la maldad, como que la maldad ya hasta así sobrepasó casi casi los límites. Y sí, posiblemente sobrepasó los límites humanos. No habrá ningún lugar que sea ajeno a esto. No habrá, pues digamos que un gobierno que pueda acabar con todo esto. Es una utopía, una ilusión. Solo el Eterno, ¿sí? Solo el Eterno al final ya podrá hacer esto, ¿no? O sea que no pongamos nuestra esperanza en el hombre. Enfoquémonos cada uno de nosotros en santificar nuestras vidas, en vivir conforme a lo que dice la Torah. Y a lo mejor estos aspectos básicos, alejarnos de ellos. Capítulo 6. Zacarías capítulo 6. Fíjense. Otra revelación, otra visión que tiene aquí Zacarías. Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré. He aquí cuatro carros que salían de entre dos montes. Y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes. En el segundo carro, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos, rucios y rucios rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor, ¿qué es esto? Otra vez, ¿no? Otra vez Zacarías diciendo: Pues, ¿qué será esto? Y yo creo que todos nos quedamos igual, ¿no? Así como que: Ay, Señor, pues, ¿qué significará todo esto? Y quisiéramos entender más. Pero a veces no es tan fácil, ¿no? Y creo que, bueno, vamos a tratar de llegar a un entendimiento más cercano. Fíjense, ya habíamos hablado, ¿se acuerdan de estos caballos? Ya los habíamos, digamos que visto, ¿no? Ya habíamos escuchado de ellos desde el capítulo 1 y de alguna manera compartíamos que es muy probable que estos cuatro caballos, estos cuatro con sus jinetes o estos carros, pues representaban también estos cuatro imperios que llevaron cautivos o llevaron y exiliaron a los hijos de Israel, ¿no? Y eso es una buena probabilidad, ¿no? En Apocalipsis también, yo creo que todos leemos esto y lo asociamos con los cuatro jinetes del Apocalipsis, que también puede ser, claro, una relación con ellos por esos daños que van a hacer. Ahora, dice que aquí que salen entre estos dos montes, salen entre dos montes estos cuatro carros, ¿no? Y recordemos que los carros es un símbolo de guerra, ¿sí? Los carros en la Biblia eran usados no tanto como para el transporte, sino más bien para el ejército. Ajá. Entonces nos habla de una cuestión bélica, por un lado, y por otro lado, al salir entre estos dos montes, puede decir, uno de dos, que vayan a cruzar, ajá, en esta región de dos montes, que pudiera ser el monte Gerizim, el monte de Sión, lo que sería Samaria, Jerusalén, o puede ser el monte de los Olivos, el monte del Templo, en fin, la realidad es que Jerusalén e Israel en sí hay varios montes. Entonces, pues yo creo que más bien implica la región de Israel. Y bueno, pues estos montes que eran de bronce, que también representa un juicio, también puede ser entonces que estos carros, que vamos a ver ahorita qué son, que representan también parte de un juicio que Dios va a estar haciendo. Ahora, ya habíamos platicado, los alazanes son rojos, ¿no? Es lo que es el color rojo, el segundo carro son los negros, el tercero el blanco y el cuarto tiene que ver con un color como amarillento, blancuzco, ¿sí? Que dice que son como muy briosos, o sea, rodados, tiene que ver con que eran briosos estos caballos que está viendo Zacarías. Y por un lado, los colores también pueden representar, por un lado el blanco la paz, por un lado el negro la muerte, por un lado el rojo la sangre, ¿sí? Esto es color overo, o como un color amarillento que puede representar enfermedades. Y bueno, pues se queda Zacarías como nosotros, ¿qué es esto? Y le dice el 5, fíjense, aquí viene la explicación. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: Estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. ¿Sí? Entonces, bueno, pues resulta que estos caballos son en sí espíritus, ¿sí? Vientos, porque también la palabra viento es la palabra ruaj, ¿sí? Esos son espíritus. Dice que salen después de presentarse delante del Señor. Y recordamos un poco la historia de Job, ¿de acuerdo? Dice que se presentaron los hijos de Israel, de Dios, perdón, los hijos de Dios, y entre ellos iba pues Satanás. Entonces, finalmente, creo que en el Tanaj nos muestra que estos espíritus tenían acceso a, pues digamos así como a la corte celestial, tenían acceso a la presencia de Dios. Pero al final del día, todos estos seres, todos estos espíritus, terminan siendo siervos de Dios, terminan cumpliendo, siendo usados por Dios para un propósito. Entonces, fíjense para qué van a ser usados. Vamos a leerlo en el verso 6. Dice: El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Los blancos salieron tras ellos. Entonces, fíjense, los negros, perdón, sí, los negros. Y los blancos ahí van juntos y se van a la tierra del norte, que generalmente en los profetas pues representa la región de Babilonia, de Persia, ¿sí? El lugar del exilio. Y dice después, los overos salieron hacia la tierra del sur. que en muchos casos el sur, para los profetas también, representa Egipto, es la tierra de Egipto. Y dice ahí mismo, dice en el 7, y los alazanes, esos que podría representar la sangre, salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Eso sí, se fueron por toda la tierra, ¿no? Los demás a ciertas regiones, pero estos, aquí se les dijo, tú te vas a recorrer toda la tierra. Se llenó de sangre, digámoslo así, la tierra. Y dijo, id y recorred la tierra. Y recorrieron la tierra, es lo que hicieron los alazanes. Y en el 8 dice, luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Ajá. En la nueva versión internacional, este texto se traduce como van a calmar mi enojo a ese país. ¿Sí? Es decir, como que de alguna manera, a través de estos espíritus, Dios también manifiesta o expresa este enojo que él tiene. Entonces, bueno, pues ¿qué habría de suceder en estos lugares? Se habría de llenar de guerra, se habría de llenar de muerte. ¿Sí? Aparentemente estaban en una paz, ¿no? Porque cada que llegaba un imperio, pues aparentemente había paz, pero no es cierto. O sea, al final tenía que venir otro y los destruía y había muerte en estos lugares, ¿no? Hubo otra forma de interpretar particularmente lo que dice aquí en el 8. El caso yo veo aquí es que Dios está controlando todo lo que sucede, todas las huestes, finalmente las potestades, los espíritus, van a cumplir al final del día un papel, un propósito para lo que Dios los tenga destinados. Y nada, nada se va a escapar. Dios puede usar cualquier medio para hacer su voluntad y en este caso, aún estos caballos que puedan traer destrucción, muerte, sangre, enfermedad, todo va a obrar para el propósito que Dios quiera hacer y, por supuesto, trabajando con su pueblo. Así que yo veo esta cuestión de lo que está sucediendo hoy en día, por ejemplo, pues que finalmente Dios está ahí manifestándose, o sea, Dios ha permitido todo esto que estamos viviendo con una cantidad de propósitos que no podríamos tal vez contarlos. Pero entre otros, como siempre, el mensaje no cambia, es hacer teshuva, es volver a Él, es regresar a sus caminos. Verso 9, fíjense, y ahora, pues ya que dice aquí, estos que salieron hicieron reposar mi espíritu en esa tierra, viene otra escena, por llamarlo así, que tiene Zacarías. Y aquí viene un plano también interesante. ¿Sí? Viene una coronación de esta figura, de este personaje llamado Yehoshua, que es una figura, como les decía, una sombra de lo que es el Mesías. Y dice ahí, vamos al verso 9, dice, vino a mí palabra del Eterno diciendo, toma de los del cautiverio a Eldai o Geldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Así que aquí como que esto ya no es una visión, sino es un mandato de parte de Dios, como que ya brum, nos regresa ahora sí que a la tierra, al plano terrenal y físico, y se le da esta orden en particular. Dice primero de los del cautiverio, de los que regresaron, ¿sí? Están estos tres personajes que realmente no sabemos quiénes sean. Se han buscado algunas explicaciones, pero ninguna creo que yo pudiera decirles como en concreto o relevante, o me parece que más bien eran personas, hombres ricos que aportaron, como vamos a ver, para poder hacer estas coronas, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice, ahí estamos en Zacarías 6, verso 10, ¿no? Toma de los del cautiverio a Eldai, a Tobías, o Geldai, Tobías, Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Yehoshua, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Dios de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces edificará el templo del Señor. Entonces, fíjense, no, no significa que necesariamente Yehoshua o Josué es el que va a edificar el templo, ¿sí? Sino es un personaje es el que le llama el renuevo y otra es el sumo sacerdote. Pero ¿qué implica esto? En una restauración tenemos que verlo con esa importancia. ¿Sí? A lo mejor hoy no nos suena tan relevante, ¿no? Lamentablemente hemos perdido tal vez, pues desde que nacimos en otro país, desde que nacimos alejados de toda esta cultura, de este conocimiento de la palabra, no le damos ese peso. Pero pensemos por un instante en aquellos que vivían en esos días, aquellos que estaban, que ya habían regresado, que están esforzándose por restaurar la ciudad de Jerusalén y que ahora su interés principal había quedado truncado, ¿no? La reconstrucción del templo quedó totalmente detenida. Y aquí lo que le está diciendo es, tú ve y digamos que haz esta coronación, por llamarlo de alguna manera, aunque suena extraño, porque realmente el sacerdote no era una corona, sino era más bien era como una especie de mitra, ¿no? Le podríamos llamar algo así como un turbante, ¿no? A lo mejor el turbante suena muy árabe, ¿no? Pero pues finalmente era parte de esa cultura, algo parecido a eso. Y la idea es reconocer o darle este lugar a este sumo sacerdote, ¿no? Así como Moisés oró, ungió y bueno, pues preparó a Aarón para llegar a cabo esta labor. Ahora en un tiempo de restauración, también la figura del sacerdote tendría que ser igual de importante. Y bueno, como forma simbólica se le daría esta corona tanto de plata como de oro, ¿sí? Y por eso creo que esto es una sombra de la coronación del Mesías, el cual, ¿sí?, no solo va a ser sacerdote, sino también va a ser rey, ¿sí? Entonces, el oro, por un lado, representa la divinidad, pero la plata, por otro lado, en la Biblia también representa la redención. Entonces, es un rey que habría de redimir y que habría de unificar en esta sola figura. En Yeshua se unifican estos dos oficios, estos dos roles, el oficio del rey y el oficio del sacerdote. Por eso es que pues suena extraño, ¿no? ¿Cómo es que un sacerdote le pone una corona si la corona más bien es de un rey? O sea, como que dices, no puede ser. Pero, bueno, fíjense lo que dice el 12, vamos a retomarlo. Dice, le hablarás diciendo, así ha dicho Dios de los ejércitos, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. ¿Se acuerdan? Ya habíamos hablado de este término, el renuevo, que también es como este retoño que surge de la tierra, como esta plantita que resurge. Y dice, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. ¿Sí? Yo creo que en el nivel Pashat, en el nivel literal, pues se refiere a Zorobabel y obviamente en un nivel más profundo pues se refiere a Yeshua, a nuestro Mesías, ¿sí? Ese renuevo. Dice el 13, él, o sea, este renuevo, edificará el templo del Señor y él llevará gloria. Y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos, ¿no? O sea, se van a poner de acuerdo. Va a haber armonía, va a haber unión, unidad entre el sacerdocio y el rey. Por eso les digo, en Yeshua se unifican estos dos oficios y es el único que es rey y sacerdote, ¿sí? O sea, es el único. Entonces, fíjense, pero además, y esto es... Fíjense, lean bien esto, porque esto es lo que esperan los judíos que tendría que hacer el Mesías. Por eso es que Yeshua fue rechazado, porque ¿qué dijo él acerca del templo? Él hizo una profecía sobre el templo, ¿se acuerdan? Él dijo que el templo iba a ser destruido, dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces imagínate si aquellos que conocen Zacarías y dice, él va a edificar el templo. Y él llevará gloria, se sentará y dominará en su trono, habrá sacerdote a su lado, y él está diciendo de repente, por ahí del año 30 de nuestra era, diciendo, no, pues no va a quedar ni una piedra sobre piedra, va a decir, no, pues ¿sabes qué? Pues esto no puede ser, ¿sí? Pero bueno, sabemos que en el plan del Eterno, ahora sí que en este plan perfecto, el Mesías primero tendría que sufrir y dar su vida. ¿Sí? En expiación antes de que llegara esta restauración. Entonces, bueno, pues esto es lo que se sigue hasta el día de hoy esperando, ¿no? Sabemos que ese templo que dijo Yeshua, evidentemente efectivamente fue destruido, no quedó piedra sobre piedra, pero hoy que ha pasado pues casi 2000 años, Los judíos siguen teniendo esta esperanza con respecto al Mesías, que él edifique ese templo. Y que entonces se siente y que domine en su trono y entonces se restablezca el sacerdocio y entonces haya esta concordialidad o esta comunión en esto. Entonces, wow, pues qué profecías tan interesantes. El profeta Ezequiel habla de un futuro templo que no son las dimensiones de las que habla ni Apocalipsis, ni obviamente las que tenía el templo de Salomón. Entonces, pues para muchos es una buena probabilidad, una buena posibilidad de que el Mesías restablezca esto, que haya un tercer templo. Algunos lo ven justamente como el que logrará esto será el anticristo y por eso muchos confiarán en él, ¿no? Esta va a ser como su obra de evidencia para poderle reconocer. Pero pues también es muy probable que entonces si esto llegara a suceder, pues muchos sean engañados o muchos sean llevados al engaño por esto. Y otra postura rabínica respecto a este tema del templo y de esto es que el hombre no puede intervenir, que esta cuestión del templo será una obra, vamos a llamarlo así, una obra divina, o sea, una obra que el Mesías hará por sí mismo y no tendrían ellos que intervenir. Entonces, bueno, pues es complicado saber sobre cuál irse. Y nos pregunta aquí Carmen, ¿será un templo físico? Sí, por supuesto. Yo creo definitivamente que en Ezequiel habla de un templo físico y yo creo que no necesariamente es un concepto que esté en contra de la obra redentora del Mesías. El día de hoy en la carta de Hebreos comentábamos que aún en el Talmud los rabinos dicen que en la época mesiánica habrá sacrificios, pero ya no sacrificios por el pecado, obviamente, ya no es necesario derramar más sangre, sino ofrendas de agradecimiento, ofrendas de paz, que sean memoriales, que sean ofrecidos justamente para ello, para reconocer la obra del Mesías. Entonces, bueno, pues no lo veo yo personalmente como algo que sea opuesto o inaccesible o que sea contrario, ¿no? Que sean opuestos, conceptos opuestos. Que pueda haber un templo físico, sí, que pueda el Mesías estar reinando también, ¿no? Ya cuando estos 1000 años pasen, bueno, pues entonces, y venga la nueva Jerusalén, ahí sí dice Apocalipsis, ya no va a haber necesidad de nada, porque ya la presencia de Dios será tan intensa, será tan, digamos, fuerte en ese sentido, que se extenderá a todo este lugar, a toda esta tierra, y pues ya no habrá necesidad de nada de eso. Así que, bueno, pues está muy interesante. Al final dice aquí en el 14, dice, las coronas servirán a Helem, que algunos dicen que es Heldai, o sea que es el mismo personaje, dice, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo del Eterno. Fíjense, pues de este pasaje o de estos pasajes también se basan para dentro de las sinagogas, por ejemplo. No sé si algún día les ha tocado ver, se ponen unas placas y que dicen en memoria de, ¿no? Y entonces, pues eso se hace justamente por alguien que hizo alguna aportación, que hizo algo en particular para la construcción de esa sinagoga o de este lugar. Y entonces, pues se le recuerda de esa manera. Entonces, creo que estas coronas, como dice aquí, serán como memorias en el templo del Señor. Y curiosamente, Apocalipsis también nos habla, ¿no? De unos ancianos que reciben coronas. Pero ¿se acuerdan qué hacen con esas coronas esos ancianos? Dice ahí en Apocalipsis que cuando estos ancianos escuchan que estos cuatro seres que están ahí en el trono de Dios, que dicen Kadosh, 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 Santo, 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 entonces dice ellos también tiran, echan sus coronas y se postran y también se unen como que a esta cuestión de alabanza, de adoración. Así que, pues sí, ¿no? Yo creo que es muy lógico que ninguno de nosotros puede esperar de alguna manera a esto, ¿no? O sea, lo más grandioso que pudiéramos hacer es entregarle al Señor todas las cosas y en este caso pues estas coronas que reciben es un memorial justamente para ellos, pero en Apocalipsis nos dice, entrégale todo al Señor, ¿no? Y yo creo que eso es una invitación que hasta el día de hoy tenemos que hacer, que todo reconocimiento, todo llamémosle premio que pudiéramos nosotros recibir en este mundo, habríamos de entregárselos a Él, habríamos de ponerlo simplemente como un memorial para el Señor, delante de Él y entregarle de nosotros, pues lo mejor. Y dice ahí en el verso 15, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor. Wow, fíjense, o sea, no nada más en primera instancia, obviamente está hablando aquí Zacarías de aquellos que seguían exiliados, porque no fue el único grupo que regresó. Posteriormente vamos a ver que con Nehemías regresa otro grupo también, o sea, hubo grupos posteriores que vuelven, ¿sí? Del exilio. ¿Sí? Pero yo creo que en un nivel más profundo, esto no nada más se refiere a estos que fueron cautivos a Babilonia o a Susa, a Persia, sino a todas las naciones. Yo creo que aquí está hablando de Efraín también. Y a lo mejor no es un templo físico el que podamos nosotros, digamos, construir, pero estamos construyendo un templo, ¿sí? Un templo que, dice Pedro, ya no está basado en piedras, sino en corazones, en personas. Y ese es el templo más importante que puede existir, porque cualquier otro templo puede ser destruido, pero el templo que formamos todos, ese no será destruido jamás. Entonces, es por eso que también Yeshua, la palabra que se usa como carpintero, más bien es como un constructor, alguien que también trabajaba la piedra, ¿sí? Porque el templo consistía en piedra y madera, como casi todas las casas. Entonces, en este caso, pues este templo que creo que Dios está construyendo en nuestros días, nos permite a nosotros también participar. Dice, los que están lejos, los que se habían alejado, los que se habían apartado, vendrán y van a ayudar. Así que tú y yo tenemos esa misión de ponernos manos a la obra y decir, vamos a construir el templo del Señor. Hagamos esta obra. O sea, el templo, acuérdense, era visto como la casa de Dios, como el lugar donde habría de habitar la presencia de Dios. Si no había un templo, o sea, como que simbólicamente lo que representaba es, Dios no está aquí. Claro, Dios les dijo muchas veces, hey, no pongan sus ojos en las piedras físicas, no pongan sus ojos como si de este lugar dependiera mi presencia. Salomón, un hombre muy sabio, lo entendió y dijo, Señor, ¿qué te puedo construir yo? O sea, esta casa no, ¿cómo te va a contener? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, pues esta casa mucho menos, ¿no? Sin embargo, aún así Dios les dijo, adelante, hagan esta casa, constrúyanla. ¿Sí? Yo me manifestaré desde aquí. El templo es como el corazón de Israel, ¿no? De toda esta comunión y de toda esta relación con Dios. Y yo creo que a todos nos pasa o trabajamos de alguna manera igual. O sea, ¿por qué? Yo a veces me preguntaba, no sé si tú te lo has hecho esta pregunta, ¿por qué a la gente católica les gusta ir a las iglesias? ¿No? O sea, como que mucha gente entra y algunos sienten como que hasta miedo, ¿no? Un lugar así oscuro, grandote, que se oye a veces hasta el eco, ¿no? Las voces cuando no hay nadie, en fin. Yo recuerdo eso desde chico, de niño, y me preguntaba ya después, bueno, pues, ¿por qué se sienten a gusto aquí? ¿No? Y luego el olor, así, un olor pues particular, ¿no? Así que el incienso, y luego, la verdad es que sí, a mí no me agradaba nada las imágenes y belleza, así como pues las figuras, ¿no? De Jesús así, yo recuerdo una iglesia, no me acuerdo cuál era, que estaba así uno como acostado, así en una como cama, y pues así se le veía como si fuera la sangre y todo, muy impactante. Y decía, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué la gente así, no? Y es porque de alguna manera, no es que propiamente se les encante eso, a lo mejor, pero yo creo que así trabajamos muchas veces, así operamos muchas veces todos, y es que en ciertos lugares nos sentimos como más identificados, como más cerca, como que los lugares nos ayudan en un momento dado como a focalizarnos más en, digamos, acercarnos a Dios, ¿no? O sea, el acudir a un lugar en donde, bueno, pues está en silencio y el olor y lo que ves y todas estas cuestiones que a lo mejor a nosotros no nos parecen nada agradables, a lo mejor a cierta gente le sirve o le ayuda o le gusta porque dice, es que aquí me concentro, es que aquí sí me enfoco, es que aquí como que, ¿no? Bueno, hay gente que así es, ¿no? A lo mejor hay gente que va a la playa y dice, aquí yo me enchufo con Dios y yo me contacto con Dios, o se va a un bosque, o se va a un lugar, no sé, especial. Hay gente que tiene en sus casas a lo mejor un lugar donde le gusta orar porque siente que ahí es donde se concentra mejor casi casi la presencia de Dios. Bueno, pues el templo era eso, ¿no? El templo, de alguna manera, para los israelitas y en general era este lugar que evocaba la presencia de Dios, donde se evocaba la presencia de Dios, donde representaba que Dios estaba ahí. Entonces, Por eso es que el congregarse, el estar en un lugar o el tener un compromiso de un horario, todo esto nos ayuda. Porque hay una disposición mental, hay una disposición en nosotros mismos de acercarnos y de buscar del Señor. Entonces, por eso era importante también estos aspectos físicos, materiales, si ustedes lo quieren ver así, del templo, por todo esto que conlleva. Entonces, cuando es destruido el templo, pues bueno, es como, wow, ¿y ahora dónde vamos a orar, no? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Ahora dónde nos vamos a reunir, no? O sea, ¿cómo le vamos a hacer casi, casi? Entonces, bueno, pues Dios prometió también, yo seré un pequeño santuario para ustedes donde quiera que habitéis. Y Yeshua dijo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y eso, wow, es una gran palabra y es una palabra que nos lleva a pensar, es cierto esto, si estamos dos o tres, su presencia va a estar ahí, donde quiera que estemos, ¿sí? Ahora, ¿cuánto más cuando santificamos nuestras vidas, cuando nuestro cuerpo mismo es un templo? Bueno, pues ahí podemos decir, Dios está aquí, sí, porque nosotros estamos buscando a Dios. Y bueno, pues yo creo que si esto lo trasladamos todavía más, la idea es que cada hogar, cada casa, que tu casa sea, como dicen, una extensión del templo de Dios, que sea así como, ahora sí que una franquicia, una sucursal, algo así, que la gente diga, oye, en este hogar hay shalom, en esta casa reina la paz, en este hogar hay santidad, en este hogar está la presencia de Dios. Por eso cierra aquí al final el verso 15 diciendo, conocerán que Dios, que el Señor de los ejércitos, me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeren obedientes la voz del Señor nuestro Dios. Entonces, fíjense, también hay una, digamos, como les digo, esta condición. ¿Y esta condición cuál es? La santidad. ¿Y la santidad cómo se demuestra? Obedeciendo la voz de Dios. Obedeciendo la voz de Dios. Obedientes a la voz del Señor. Así que bueno, pues ¿quién quiere hacer un santuario? Y no me refiero que ya vayamos a construir un tercer templo, pero ¿quién quiere que su casa sea realmente un santuario? ¿Quién quiere edificar el templo de Dios empezando por nuestra propia vida, por nuestra propia casa? Bueno, vamos al capítulo 7. Fíjense lo que dice ahora Zacarías capítulo 7. Y aquí viene otro planteamiento. Dice ahí en el capítulo 7, dice, aconteció que en el año cuarto del rey Darío, ¿no? Entonces, cuando empezamos esta historia en el capítulo 1, dijimos que estábamos en el año ¿qué? ¿Quién se acuerda? En el capítulo 1, ¿qué año era? Era el año 2 del rey Darío. Y aquí ya estamos en el año cuarto. Entonces, bueno, pues pasaron 2 años. Qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Esperemos que así se pase esta cuarentena o todo lo que falta, ¿verdad? Que ya se pase rápido. Pasan 2 años. Y entonces, dice aquí, aconteció en el año cuarto del rey Darío, vino palabra del Eterno a Zacarías, a los 4 días del mes noveno que es Kislev, que dijimos que es finales de noviembre, diciembre. Dice, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y a sus hombres, a implorar el favor del Eterno. Entonces, bueno, de alguna manera eran hombres, pues, que tenían este interés, venían de la ciudad muy cercana a Jerusalén, que es Belén, diga Betel, perdón, Betel, ¿sí? Y están buscando o están implorando el favor del Eterno, y dice aquí en el verso 3, y hablar a los sacerdotes que están en la casa del Eterno, al del Señor de los ejércitos, y a los profetas diciendo, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Bueno, ¿por qué esta pregunta? ¿Qué sucedió en el mes quinto? ¿Y por qué este planteamiento? Bueno, pues resulta que en el año, bueno, en el mes quinto, por ahí del año 584 antes del Mesías, cuando llegaron los babilonios en una de las invasiones, destruyeron el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, el famoso templo que construyó Salomón con todo, ahora sí que con toda esta riqueza que él acumuló y que David también había acumulado, pues bueno, se construye este templo y pues era, digámoslo así, como el orgullo, como el como la joya, ¿no? Vamos a llamarlo así, principal de la nación de Israel, este templo, del cual dice que acudían de un montón de lugares, incluso solo para entrar, para conocer a este templo. Pero bueno, pues de acuerdo a lo que ya muchos historiadores han escrito y sabemos, finalmente Nabucodonosor pues destruye y se lleva no nada más cautivos, sino se lleva todo lo del templo. Y entonces a partir de ese momento pues se consideró como un día de luto, como un día de aflicción, ¿sí? Y como un día de ayuno. Entonces la gente en Babilonia ayunaba, era un día, podríamos decirlo así, tal cual, de luto. Pero ahora hay una situación diferente, porque ahora dicen, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque bueno, pues antes ayunábamos y orábamos por el templo, y ahora resulta que pues, ya se está construyendo un templo, ¿qué vamos a hacer? Sí, buena pregunta, ¿no? Como que ya cambiaron las circunstancias, ¿qué tenemos que hacerlo si ya se está reconstruyendo? Dice el verso 4, vino a, pues a mí palabra del Eterno, del Señor de los ejércitos, diciendo, fíjense qué palabra tan directa de parte de Dios y qué planteamiento hace Dios para examinar nuestras acciones, ¿no? O sea, aquí Dios se va realmente a la intención con la que hacemos las cosas. Y yo creo que es importante para cada uno de nosotros que lo veamos de esta manera y lo reconsideremos todo lo que hacemos, qué de tanto corazón lo estamos haciendo, ¿no? ¿Sí? A ver si podemos prender la luz. Dice el verso 5. Habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y orasteis en el quinto y en el séptimo mes, ahorita vamos a hablar de ese ayuno del séptimo mes, que era un ayuno que se llama el ayuno de Gedalías o de Gedalías, dice, estos 70 años, que fueron los 70 años que duró el exilio, dice, habéis ayunado para mí y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. ¿No son estas las palabras que proclamó el Eterno por medio de los profetas primeros? O sea, Isaías, Jeremías, ¿no? Dice, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores. Así que fíjense qué planteamiento les hace Dios, ¿no? Les contesta con otra pregunta. Oye, tenemos que ayunar, ¿no? Le dijo, ok. ¿Y para quién ayunaste ese tiempo? O sea, ¿para quién estuviste haciendo todo este ayuno, y todo lo que hacías realmente? Pues ¿para quién lo hacías? Entonces les digo, a veces en la forma podemos aparentar estar muy bien delante de Dios. Podemos como que, wow, mira, este no falta la congre, no sé, nunca falta ningún estudio, se conecta, anda con el amén en la boca día, día y noche, y con el aleluya y con todo salmo y palabra padrísima, ¿no? Pero muchas veces dice, bueno, ¿y para quién lo estás haciendo? ¿Sí? ¿Para quién realmente lo haces? Ahora, el ayuno en sí no tiene nada de malo, ¿no? O sea, el ayuno, Yeshua mismo lo dijo, que esto no sale sino con oración y ayuno, en fin, o sea, planteamientos interesantes sobre lo que se necesita en el ayuno y por qué es muy necesario el ayuno. Sin embargo, lo que cuenta, ahora sí que lo que cuenta aquí es con qué intención lo estamos haciendo. Y entonces Isaías, por ejemplo, en el capítulo 58, ¿sí? Yo les pido que lo lean posteriormente, habla y exhorta justamente al pueblo, muchos años antes de haber sido llevados al cautiverio, diciéndoles, ¿cuál es el ayuno que realmente quiere Dios? ¿Solamente el abstenerte de alimentos este tiempo? ¿O realmente qué quiere? Que desatemos a los que están cautivos, que compartas tu pan con el que lo necesita. O sea, estas acciones son las que realmente van a marcar una diferencia hacia los demás, ¿sí? Entonces, bueno, pues el ayuno es algo personal y es algo que por supuesto va a tener valor, pero piensa y considera que lo que hagas, que realmente sea para Dios y que realmente tenga la intención de al final llevarnos a hacer algo. Y no que se convierta en algo en el que le queramos doblar, como dicen, la mano a Dios. O sea, yo voy a ayunar y Señor, tú vas a cambiar, ¿no? O sea, yo voy a ayunar y entonces tú me vas a conceder. Vamos a hacer un trueque. Yo ayuno y tú me das, yo ayuno y tú me das. Bueno, pues no puede funcionar así como maquinita de estas de refrescos, ¿no? De que le echas una moneda y te da un refresco. O sea, no necesariamente no va a funcionar así. Entonces, aquí es una palabra fuerte de exhortación diciendo, examina el por qué y con qué intención estás haciendo las cosas. Entonces, pues dice, bueno, los profetas hablaron acerca de esto, examina realmente en tu corazón. Y dice, me faltó leer ahí mismo en el 7, dice, ¿no son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev es el sur de Judá, y la Cefela estaban también habitados? O sea, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que esto aplica en muchos sentidos. A veces llegamos a raíces hebreas y dicen, no, a ver, pues cómo quiero guardar todo, ¿no? Ahora sí me voy a superaplicar todos los mandamientos. Qué bueno, ¿no? Pero examina tu corazón siempre para quién lo vamos a hacer. Dice el verso 8, y fíjense, parte de la respuesta que le sigue dando Dios. Fíjense la respuesta, dice verso 8. Y vino palabra del Señor a Zacarías diciendo, así habló el Eterno de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia. Ajá. Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia. Y piedad cada cual con su hermano. Sí, o sea, no es que esté en contra del ayuno, pero ¿cuál es la razón de ese ayuno ya, ¿no? Si ya estamos reconstruyendo el templo, bueno, si vas a ayunar, piensa para qué va a ser. Pero estas son las palabras que dice Dios. Juzgad conforme a la verdad, ¿no? La justicia es un principio básico y fundamental de una sociedad. Haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Empieza por los más cercanos a ti, empieza por tu hermano. Ya no te pide tanto como Yeshua que decía, amad a vuestro enemigo, ponedlo otra vez. O sea, aquí dice, cada cual con tu hermano. Vive, condúcete con misericordia, con piedad unos con otros. Dice el 10, no primáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Una vez más se repite esto varias veces en la Torá, ¿no? En Éxodo capítulo 21, y esto es un remés, es un remés, es como una forma de expresar las personas que están en mayor necesidad, en mayor vulnerabilidad, que son parte de este estrato social, que se encuentran más desprotegidos, la viuda, el huérfano, el extranjero, el pobre, ¿no? Por eso Jacob, Santiago, dice, ¿la religión realmente en qué se trata? ¿No? Pues de ayudar a esta gente, el visitar a las viudas, el apoyarles, o sea, como que realmente poner por obra aquellas cuestiones de la Torah que van a impactar la vida de las personas. Y pues está bien, o sea, podemos orar 7 horas al día y ayunar los 40 días que tú quieras. Pero también consideremos qué impacta más. ¿Sí? ¿Y qué va a agradar al Eterno más? ¿Con qué corazón, con qué intención, para quién lo vamos a hacer? Por eso dijo Yeshua, cuando ustedes ayunen, ay, no pongan su cara de ayuno, ¿no? Ni tampoco te pongas de malas de una vez, ¿no? Si vas a ayunar, pues que sea realmente para el Señor y hazlo con agrado, y hazlo con alegría, y hazlo pensando en lo que Dios pueda hacer un cambio en ti. Y no solo por una cuestión de, ay, es que traigo esta aflicción, pues yo me voy a poner a ayunar porque así manifiesto esta gran aflicción. Y ahí se queda. Entonces, imagínate 70 años, 70 años llevando este ayuno, este ayuno, este ayuno. De repente hay un cambio y dicen, ¿ahora qué hacemos? ¿No? O sea, ¿qué tan dispuestos estamos a cambiar? Y pues los lleva a puntos, acciones simples, pero muy poderosas, para que realmente transformar. Dice aquí, en el 11, dice, pero no quisieron escuchar, como dicen, se pusieron necios, ¿no? Les estuve diciendo a los primeros profetas, como dice Zacarías, esto ya es una historia vieja, o sea, esto ya se los dijeron desde mucho antes, esto no es algo nuevo, pero no quisieron escuchar, o sea, así como que necios, ¿no? Duros, tercos. Dice, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, ¿no? Así como los niños de, pues ahora ya me tapo, ya no les hago caso, ¿no? Ya si no oigo, entonces no soy responsable, pero pues. Dice el 12, y pusieron su corazón como diamante, ¿no? Digo, no sé si sea cierto, pero creo que el diamante es el material más duro de toda la tierra, ¿no? Los de ciencia ficción, de esos de los superhéroes, no sirven, ¿no? Pero al menos ante ese tiempo, el diamante era el material más duro que existía. Entonces, fíjense qué forma usa, dice. Muy valioso, muy brillante, pero endurecidísimo. Dice, pusieron su corazón como diamante para no oír la Torá, la ley, ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primero. Vino, por tanto, gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron. Y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Dice, ah, sí, pues dice, ustedes no me oyeron, yo tampoco los oigo, así que Dios se las voltea, les paga medida por medida, ¿sí?, hasta que no haya una reconciliación, y los esparcí por todas las naciones, y no con vacaciones, sino con un torbellino, dijo así, imagínate la revolcada que te traería un torbellino, ¿no? O sea, pues así se los llevé, entre todas las naciones, y ahora esta tierra que había abundancia y que vean cómo antes era, ahora vean cómo está, ¿no? Y yo creo que si pensáramos, si viéramos cómo era esa tierra en la época de Zacarías, decían, híjole, toda la tierra así abandonada, antes estaba súper fructífero y ahora hay que estarle trabajando, quitando toda la piedra, la mala hierba, todo desmontando, todo lo que ellos ya tenían, ahora tendrían que trabajarlo. La tierra quedó desolada, quedó como desierto y ahora a trabajarla otra vez. Así que por eso es importante examinar nuestro corazón, examinar nuestro interior, escuchar las advertencias que Dios nos da en su tiempo, para que entonces no caigamos en lo que ya ha sucedido en otras ocasiones y en otros tiempos, ¿no? Como dicen, el que no conoce la historia, pues está condenado a repetirla. Zacarías les está exhortando de, tengan cuidado, que no les vuelva a suceder lo que ya había sucedido con Isaías, lo que justamente sucedió en la época de Yeshua, que Isaías les dijo, este pueblo de labios me honra, por su corazón está lejos de mí. Y Yeshua toma esas mismas palabras de Isaías para reiterárselas a esa generación, diciendo la misma cuestión. Ustedes se jactan de que ayunan y de que oran y de que sus filacterias, sus tefilim, sus itzillos así gigantes, toda esta cuestión dice, pero ¿para quién lo están haciendo? Su corazón está lejos de mí. Entonces, bueno, fíjense lo que dice el capítulo 8, ahora vamos al capítulo 8, donde ahora viene una palabra al mismo tiempo también de ánimo, de restauración, ¿sí? Y de cómo Dios va a cambiar, empezando por nuestro corazón, para llegar a esta restauración. Dice capítulo 8 de Zacarías, vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, se lee a Sion con gran celo y con gran ira la se lee, ¿no? O sea, como que ese celo con amor, pero que por un lado le lleva a una acción. Fíjense, no nada más queda en el de, ah, estoy celoso, sino, ¿qué va a hacer el Señor? Dice aquí, así dice el Señor, yo he restaurado a Sion y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén se llamará Ciudad de la Verdad y el monte del Señor de los Ejércitos, Monte de Santidad. Así como en algún momento Dios habló fuertemente por los profetas diciendo, esta es una ciudad de mentira, de injusticia, de inmundicia, dice, ahora será un monte de santidad, una ciudad de la verdad, donde se proclame la verdad. ¿Sí? Fíjense qué grado de restauración. Y hoy, pues fíjense, hoy por hoy, aún estos montes, el monte del templo, monte de Sion, pues está lleno de abodá sará, está lleno de idolatría, ¿no? Pero aquí dice que cuando venga esta restauración, dice, habrá santidad. O sea, ni en la época de Yeshua había esto. Dice el verso 4, así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Fíjense qué hermoso versículo, a mí me gusta mucho esto como lo expresa aquí, porque dice, aún van a morar ancianos y ancianas. ¿Por qué se refiere a esto? Por la longevidad que iba a haber, ¿no? En la Biblia, la cuestión de la longevidad es un sinónimo de bendición, ¿no? Es una forma de expresar el tener largos días, representa vivir muchos años y representa, wow, qué bendito vas a ser, qué bendición vas a tener por lograr vivir mucho. ¿Por qué? Bueno, pues entre las guerras, las enfermedades, el trabajo que había, pues la gente a veces no vivía, ¿no?, lo que hubiese querido o lo que se pudiese, ¿sí? Y hoy fíjense que me da mucha tristeza decir, ¿no? No sé si sea cierto o no, pero creo que algunas ciudades o algunos países que estaban tomando la determinación con esta situación del coronavirus de que pues ya no les iban a dar como que estos ventiladores o respiradores que requerían la gente mayor para dárselo a la gente joven, ¿no? Y yo recuerdo, no me acuerdo muy bien qué escritor fue, pero decía que tú puedes ver el grado moral o el grado de avance de una sociedad en la forma en la que tratan a los ancianos, ¿no? Y lamentablemente hemos decaído enormemente en eso, ¿no? En una sociedad que se ha olvidado de la gente mayor, que no tiene cuidado por la gente mayor, ya se pagó, y que finalmente pues se ha perdido en gran manera ese respeto por los ancianos, ese cariño, esa honra por esa gente mayor. Y bueno, pues aquí el Señor, el Eterno, promete y dice, la ciudad de Jerusalén, dice, van a volver a morar ancianos y ancianos en estas calles, y hasta incluso con su, cuando dice aquí su bordón es su bastón, dice, por la multitud de días que van a tener. Dice ahí mismo, en el verso 5, dice, y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. ¿Sí? Las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. Otro, como una muestra más, ¿no? De esta bendición, ¿sí? De esta restauración, ¿no? Va a haber niños, va a haber jóvenes que van a estar jugando ahí en las calles, en esa ciudad, ¿sí? O sea, va a ser restaurado. Todo este sentido, o sea, tanto los niños como la juventud también es un símbolo de bendición, de la bendición del Eterno, ¿sí? De que Él ha venido a restaurar no nada más la cuestión material o este plano físico, sino por supuesto también una restauración en este nivel, una restauración en un sentido total. Y yo creo que qué hermoso es que haya esto en una familia, o sea, que haya desde gente mayor hasta gente joven, todo esto es increíble. Entonces, pues esta es la restauración que el Eterno está prometiendo que algún día habrá. Dice el verso 6, ¿no? Y bueno, fíjense, dice incluso aquí que muchachos y muchachas jugarán en ellas. Pues hoy ya no se pueden estar en la calle porque pues está más que peligroso. Dice el verso 6, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, como diciendo, yo también me voy a gozar, o sea, para mí también va a ser una maravilla esto. Qué increíble, qué restauración tan excelsa traerá el Señor por todo esto. Dice el verso 7, así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré ellos por Dios en verdad y en justicia. ¿Sí? Yo salvo a mi pueblo, ¿de dónde? De la tierra del oriente y de la tierra donde sale el sol. O sea, del oriente y del occidente. O sea, como diciendo, de todos lados Dios los va a traer. La salvación de Dios abarca a todos, todo lugar. Y creo que eso es lo que todos anhelamos. Dice el verso 8, los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré ellos por Dios en verdad y en justicia. Yo creo que eso es lo que todos pues anhelamos. Entonces, bueno, pues qué hermosas palabras que nos llenen de esperanzas, que nos llenen de fe para creer que por supuesto hay algo siempre mejor delante del Señor adelante. O sea, también tenemos que creer, confiar, conocer estas promesas de lo que Dios también dice que sucederán. ¿Por qué? Para que cuando vengan las cuestiones difíciles, no nos enfoquemos solo en eso y nos quedemos así como de, wow, qué sufrimiento y qué tristezas, cómo sufro, qué. No, hay algo mucho mejor, ¿no? Entonces, yo creo que con estas cuestiones que estamos viviendo actualmente, con esto que está pasando, no lo veamos como bueno, pues ya que empiece la tribulación, sino veamos más allá de esto. Pensemos en que al final de una tribulación vendrá una redención y una restauración. Y pues es como, pues ahora sí que como los dolores del parto, ¿no? ¿Cuándo quiere una mujer los dolores del parto? A ver, ¿cuándo consideran ustedes que una mujer dice ya que vengan los dolores del parto? A ver si hay alguien que está esperando bebé que no lo diga. ¿En qué momento serán idóneos los dolores del parto? A ver quién nos comenta por aquí. Bueno, aquí dice Connie, dice, nunca, ¿no? No, pues sí, en el sentido igual, pues no quisiera ninguna mujer que el nacimiento viniera con dolor, por supuesto, ¿no? Que las contracciones fueran así como cualquier otra cosa. Ahorita vengo, voy aquí a la tienda, a la súper y ya regresas con un bebé, ¿no? Padrísimo, pero son necesarios y bueno, pues ahora sí que desde Eva se le dijeron, vas a dar con dolor, yo qué les puedo decir, mujer, que ni hablar ya está escrito. O sea, cuando digamos que una mujer dice, bueno, pues ya que vengan los dolores, pues cuando el bebé ya está listo, ¿no? Cuando ya haya pasado ese tiempo y entonces sabes, y bueno, cuando estos dolores son más intensos, pues si cada vez más intensos, ¿qué implica eso? Pues que ya van a ser, que ya está ahí, así como dicen aquí, pues a los 9 meses. Pero, ¿cuál es la idea detrás de esto? Sí. Que mientras más fuertes sean los dolores, sabe que más pronto está por nacer el bebé. Entonces, pues mientras más, ahora sí que más fuerte, más intenso el dolor, más cerca está de nacer ese bebé. Yo creo que así también tenemos que tener esta esperanza, esta expectativa, ¿sí? De pensar que, bueno, no nos gusta padecer, no nos gusta una situación como la que estamos viviendo hoy. Pero pensemos, cada uno de estos dolores, cada una de estas manifestaciones está mucho más y más cerca de nuestra redención. Entonces, no hay otra forma. Les digo, si los bebés pudieran nacer sin dolor, pues qué maravilla. Yo también tendría otros 10, ¿no? Pero no es así. Entonces, bueno, pues esto es una alegoría del advenimiento del Mesías. ¿Sí? Cuando Él se manifieste, pues Él mismo dijo, ¿no? Vendrán estos dolores. Vendrán estas situaciones difíciles. Entonces, yo quiero que todos pongamos nuestros ojos, nuestra mirada y tengamos esa fe en pensar que mientras más cosas difíciles se vengan, más cerca está nuestra redención, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Nuestra redención está cada día más cerca. Así que, y esto es todo lo que estamos leyendo, también se va a cumplir. Entonces, pues es parte de este proceso de restauración, de salvación, de redención final. Entonces dice el verso 9, vamos a continuar leyendo. Dice aquí: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras por la boca de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa del Señor de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo, y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Entonces, ¿qué nos exhorta a ti y a mí, Zacarías, el día de hoy, o el Señor por medio de Zacarías, diciendo, esfuércense vuestras manos, ¿sí? Los que escuchen las palabras de boca de estos profetas. ¿Sí? Porque dice, porque se va a edificar este templo, le está diciendo Zacarías. O sea, no pierdes la esperanza. A lo mejor parece todo detenido, parece todo complicado. Dice, esto va a terminar, esta obra, Dios la va a concluir, ¿no? Y a veces así somos. Arrancamos algo, arrancamos un proyecto. Y generalmente creo que la mayoría de todos nosotros, cuando tenemos algún proyecto nuevo, pues empezamos con toda la pila, ¿no? Así con todas las ganas, con toda la ilusión, imaginando así cómo ya será, cómo terminará, lo que vaya a concluir, ¿sí? Pero pasa el tiempo y pasa el tiempo, y cuando vienen a surgir las adversidades, pues es lógico que venga también muchas veces el desánimo. Y entonces, pues lo dejamos en muchos casos. Y aquí lo que dice, esfuércense vuestras manos. Está en tus manos muchas veces terminar ciertas cosas. Y piensen, dice, como antes, si no había habido paga de hombre ni paga de bestia, es decir, pues no había, o sea, que nadie cobraba, no había comida ni para los animales, los caminos estaban peligrosos, era un ambiente muy hostil, todos contra todos, por eso dice, yo dejé a los hombres cada cual contra su compañero. Y las llamadas que está haciendo aquí Zacarías, ¿cuáles son? ¿No? Ninguno piense mal en su corazón contra su hermano, no estés maquinando en tu mal. Ah, me lo dijo, no me saludó por esto y seguro me vio así mal porque tal cuestión. Y dice, deja de pensar mal en tu corazón con tu compañero, dice ahí, leímos en el capítulo 7. Y dice Dios, yo permití un tiempo eso, dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. Pero dice el verso 11, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, o sea, con este remanente no les voy a permitir vivir de esa manera, ¿no? Yo tengo para ustedes algo mejor. Dice, mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice el Señor de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, así dice, porque habrá simiente de paz, ¿sí? Habrá shalom. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Dice, además de shalom, además de abundancia en la tierra, dice, lo vas a poder disfrutar. Porque no nada más es que haya, ¿no? A lo mejor en otros lugares hay mucho, pero pues no lo podemos disfrutar. Pero aquí lo que dice, además voy a hacer que este remanente posea todo eso, logre disfrutar. Y eso es una gran bendición, es una gran muestra de bendiciones, poder disfrutar de aquello en lo que nos afanamos, de aquello en lo que trabajamos. Dice el verso 13, y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos, ¿no? Porque pues ya incluso el judío era visto como maldición, ¿no? Así como de, mira cómo los trató Dios, no, pues este es el judío errante, ¿no? Nada ahí, casi casi malditos, pobres, ¿no? Pero aquí dice, así como fueron maldición entre las naciones, ahora te vas a convertir en bendición. Fíjate qué nivel de restauración quiere Dios para ti y para mí, ¿no? Y así éramos, ¿no? Podríamos decir que así estábamos. Cuando estábamos alejados de Dios, pues nomás éramos para maldición, ¿no? Nomás haciendo pura maldad, hablando pura vanidad, en fin, ¿no? O sea, realmente lejos de Dios. Dice, pero ahora que Dios nos ha rescatado, dice, ahora, ¿cuál es nuestro plan? ¿Cuál debería de ser? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? Que tú seas bendición donde quiera que estés. Dice, así como fuiste maldición en ese tiempo, ahora pasas a una nueva vida y ahora te conviertes en bendición en donde te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, en donde quiera que te muevas, que seas para ese círculo social en el que te desenvuelves un sinónimo de bendición de Dios. ¿Sí? Pero ¿qué dice ahí al final del 13? No temáis, ¿ok? Hay circunstancias que nos pueden hacer temer, pero dice, no temáis, mas esfuércense vuestras manos. Dice el verso 14, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice el Señor de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. O sea, como que dice Dios, ya pasó este enojo, es cierto. Así como les dije, me la van a pagar, los voy a castigar, los voy a disciplinar, y no me arrepentí porque me provocaron a ira. Dice, bueno, pues ahora al contrario. Ahora les voy a hacer bien. ¿Sí? Ahora voy a cumplir. Fíjense qué maravilloso es Dios, qué bueno es Dios, cuánto amor de Dios por Israel y por su pueblo, porque dice, así como te cumplí para castigarte, así te voy a cumplir para restaurarte, ¿sí? Y para perdonarte. Y yo creo que es algo que lo que todos tenemos que aprender, ¿no? Para aquellos que somos a lo mejor cabeza de un hogar, los padres, que así como a veces es muy fácil cumplir el castigo porque estamos enojados, bueno, pues también es tiempo. Y también son momentos de cumplir las promesas, de cumplir los premios, de cumplir las bendiciones. Dice el verso 16, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo, ¿no? Y otra vez vuelve a abordar el punto de, esto es también lo que tú tienes que hacer. Esta es la cuestión práctica a la que tenemos que llevar y vivir. Dice así, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿Sí? Lo primero es ser honesto, hablar emet, hablar verdad. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Juzga de acuerdo a lo que dice la Escritura, de acuerdo a la verdad. Y condúcete como. Y lo conducente o aquello que conlleve al shalom en tu hogar. Todo lo que abunde, lo que produzca shalom bait. ¿Sí? Entonces piensa en aquellas cosas que van a edificar tu casa en Shalom. Dice, eso es lo que debes de hacer. Verso 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón. Una vez más vuelve a repetir lo del capítulo 7. Ninguno piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque ya lo vimos en el capítulo 5. Digo, eso Dios, como dice aquí, porque todas esas cosas que aborrezco, Porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. Ya vimos que eso va a ser una maldición para la casa, ¿no? El hurtar, el jurar en vano, jurar falsamente. Y dice aquí, primero limpia tu corazón de esta maldad, de estos pensamientos inicuos contra nuestro prójimo. Y qué fácil es pensar mal, ¿no? Qué fácil es pensar siempre, pues como que lo malo, ¿no? O sea, lamentablemente somos más dados a pensar en mal que pensar en bien. Entonces, a veces hay que hacer este esfuerzo por pensar benignamente, por ser bondadosos, por ver ahora sí que el lado bueno en todas las cosas. Dicen, deja de pensar mal en tu corazón contra tu prójimo y vas a descansar también. Dice un dicho, por lo menos aquí en México, piensa mal y acertarás. Y qué horrible dicho, ¿no? Y mucha gente tiene eso como principio casi casi de vida, ¿no? Como un axioma ya de la vida, así de, no, pues yo lo primero es pienso mal, ¿no? Desconfío y pienso mal. Pero aquí dice, bueno, ok, no hay que ser obviamente ingenuos, pero aquí dice contra su prójimo. Es lo opuesto a amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Estas cosas, dice Dios, aborrece este tipo de relaciones. Que hay, sí, mucho hermano, lo que sea, pero estamos pensando en nuestro corazón, en nuestro interior, son abrazos falsos. Dice en el 18. Vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo, fíjense, ya vamos a terminar. Así ha dicho Dios de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festividades, solemnidades, en festivas solemnidades, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, ¿en qué consisten estos ayunos? Fíjense, el cuarto mes se le conoce en el judaísmo como el mes de Tamuz, que bueno, pues es un nombre de un dios. Y hay un ayuno en ese día, el 17 de Tamuz, que está ahí en Jeremías 52, 6 y 7, si quieren búsquenlo después. Jeremías 52, 6 y 7, de acuerdo a la historia, habla de cuando sitiaron la ciudad en ese momento, pero sobre todo destruyeron el muro y ahí entraron. Entonces, bueno, sí, Jeremías 52, 6 y 7. Luego dice, el ayuno del quinto mes, el quinto mes se le conoce como Ab, es lo que se conoce el día de hoy como Tisha B'Av. El 9 de Ab fue el día, en esta fecha, en que se destruyó tanto el primer templo, posteriormente después el segundo templo, también en la misma fecha, y han sucedido una serie de tragedias alrededor del pueblo judío en estas fechas, o en esta fecha, ¿sí? Después de Yom Kippur, el ayuno más importante dentro del judaísmo es Tisha B'Av, este ayuno del quinto mes, así se llama, Tisha B'Av, que es el noveno de Av, ¿esa? Que conmemora la destrucción del templo, entre otras cosas, de los dos templos, y esto aparece en Jeremías 52, del 12 al 14. Y luego dice el ayuno del séptimo, que no tiene nada que ver con el ayuno de Kippur, que es el mes de Tishri, conocido como Tishri, ajá, y ahí marca una desolación que hubo, el exilio que se dio para los judíos, ¿sí? El ayuno de Tishri también, perdón, este del séptimo mes también tiene que ver con el ayuno de Gedalías, ¿sí? Gedalías fue un líder, un gobernante que estableció Nabucodonosor para que se quedara a cargo de Judá, pero lo mataron, uno llamado Ismael, curiosamente también, un ismaelita, posiblemente, termina matando a Gedalías, y entonces dijeron, no, ¿qué hizo? Si este lo mató, ahora lo que va a suceder es que va a venir Nabucodonosor y pues nos va a terminar destruyendo, que fue lo que finalmente sucedió. Entonces, pues se le llama el ayuno de Gedalías, que fue el que preguntaron también en el capítulo 7, así de, a ver, ¿vamos a hacer estos ayunos o cómo va a estar la cuestión? ¿No? Y finalmente, el ayuno del décimo, el mes que se le llama Tebet, ajá, que es fue durante el tiempo en que sitiaron Jerusalén para que finalmente después fuera destruido. Esto en Jeremías 52, 4, 52, 4, prácticamente ahí, ¿no? Uh-huh. Ah, creo que no comenté el de Gedalías, ¿no? Es Jeremías, déjenme ver cuál es, Jeremías 41, del 1 al 3. Déjenme ver si nada más es el ayuno de Gedalías, es Jeremías. Sí, Jeremías 41, del 1 al 3, habla del asesinato de Gedalías, Y entonces de eso se hizo un ayuno. Entonces, bueno, son costumbres que no están establecidas en la Torah, porque aquí comenta Talento y Fotos que si esos ayunos son los únicos que se hacen, no, más bien el único ayuno que está ordenado en la Torah, sí, es el ayuno de Yom Kippur, tal cual. Entonces, estos ayunos más bien son en respuesta a las situaciones que se vivieron en estos acontecimientos que menciono. Entonces, bueno, no es un mandamiento, por supuesto, el hacerlos, simplemente quedó establecido por esto. Pero, pues fíjense aquí, llegó un planteamiento diciendo, bueno, ¿y cómo le hacemos ahora? Pues, ¿ayunaremos por el templo? No. Entonces, bueno, pues no tendría sentido. Pero lo más importante es que lo que está diciendo y estableciendo Dios, ok, aunque tú hagas esto como por esa conmemoración, por esa situación que se vivió, ¿sí? Dice, eso Dios lo va a convertir finalmente en gozo y alegría. Y en festivas solemnidades. O sea, Dios va a cambiar, como dice esta famosa canción, el Salmo 30, dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Sí? O sea, qué hermoso es Dios, que todo razón de tristeza, de dolor, todo recuerdo, porque finalmente es eso, ¿no? La idea de esto era que no se olvidaran estos momentos de aflicción y de tristeza, pero el punto al que los quería también llevar el Señor es de, bueno, está bien recordarlo y no es que esté mal el ayuno, pero lo que importa es que haya un cambio realmente. O sea, ¿de qué te sirve solo recordarle, bueno, voy a ayunar porque destruyeron el templo, ok, y bueno, ya me quedo igual? No, o sea, reflexiona y piensa qué es lo que tienes que hacer para que esto, pues digamos, no se volviera a dar, o que tenga realmente un propósito y un sentido. Y Dios dice, yo quiero cambiar esa tristeza de tu vida, yo quiero cambiarla en gozo y en alegría, y en festivas solemnidades, y eso es lo que nos ha dado Dios también a través de sus fiestas, ¿sí? O sea, razones para estar alegre, para tener gozo en nuestro corazón, para gozarnos en su presencia. Pero dice aquí, amad pues la verdad y el shalom. Amen la verdad y amen la paz, como dice el apóstol Pedro también. En lo que dependa de ustedes, seguid la paz para con todos los hombres. Verso 20. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. Y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré. Wow, imagínense qué padrísimo este momento. O sea, que venga esta restauración de este grado y que digan, oye, van a llegar de una ciudad y van a llegar de otra ciudad, ustedes ven todo desolado, pero van a llegar de una y otra ciudad y van a decir juntos, vamos a buscar al Señor, vamos a buscar a Dios de todo nuestro corazón, vamos a implorar el favor del Señor. Sí, creo que era el anhelo que tuvo Salomón cuando construyó el templo, Señor, que vengan de todos lados del mundo, este será, dijo Dios, una casa de oración para todas las naciones, para todos. Y esto, pues en ese sentido, Dios no ha cambiado. Él anhela que todos vuelvan y a mí me emociona porque yo cada vez veo más personas, o al menos es mi forma de verlo, que están buscando regresar a sus raíces hebreas, que están buscando la palabra verdadera, que están buscando acercarse de todo corazón. Fíjense qué muestra pone aquí. Vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén, ¿no? O sea, cuando ya venga esta restauración, dice, aún las naciones estarán buscando a este Dios, al Dios de Jerusalén, al Dios de Israel. Dice, y a implorar el favor del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos en aquellos días. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda lengua, así de todos lados, tomarán del manto a un judío diciendo, iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Fíjense, qué hermoso es esto, ¿no? Que aún gente de otros lados, dice 10 hombres de las naciones, ¿no? El 10 representa como esta totalidad. Pero, ¿qué más podría implicar estos 10 hombres de las naciones? Las 10 tribus que se dispersaron, que se asimilaron, que se gentilizaron, ¿no? Que nos hicimos goyim, que nos apartamos totalmente. Pero dice, van a tomar del manto un judío, ¿qué implica el manto? Van a ver el talit, van a ver el tzitzit y lo van a agarrar y le van a decir, nosotros queremos ir contigo, nosotros identificamos que tú estás en una relación con el Señor, que tú tienes un contacto con Dios, que tú conoces a este Dios, nosotros queremos ir con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes. O sea, de alguna manera, la idea que proyectaba Abraham en su vida. O sea, dice que la gente se unía a Abraham, la gente buscaba a Abraham. Dice, Abraham compraba almas, ¿en qué sentido? En que las ganaba para el Señor, en seguir al Señor, ¿sí? Y pues todos recordamos este pasaje, seguramente, ¿Sí? Seguramente recordamos este pasaje de esta mujer, ¿se acuerdan? Que pues tenía esta situación de flujo y no podía ir al templo porque pues era una mujer inmunda, entonces pues los sacerdotes de aquella época tampoco se le querían acercar porque se iban a contaminar, entonces estaba desesperada, ya había gastado todo así, esta mujer representa, o sea, ese Efraín que se fue y se asimiló entre las naciones y se llenó de inmundicia y de pronto cuando ahora sí que conoce, escucha, sabe del Mesías, de Yeshua, dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, Dios me va a restaurar, Dios me va a sanar. Y eso es lo que yo creo que Dios está haciendo. Esta mujer tocó el tzitzit de Yeshua y fue restaurada. Y creo que hoy en día estamos viviendo algo así, ¿no? A lo mejor muchos, y creo que la mayoría aquí, pues llegamos por el Mesías justamente. Llegamos justamente por el Mesías a llegar a este entendimiento, a conocer las fiestas, a conocer verdaderamente al Señor. ¿Sí? Entonces, ¿a qué judío se refiere? Bueno, pues no a cualquiera que esté pasando por ahí, sino realmente este judío que dice aquí, creo que es una referencia al Mesías, que vemos parte de este cumplimiento, un cumplimiento parcial en los evangelios, en esta historia de esta mujer, cuando dice, yo tengo fe en que Dios me va a restaurar. Y creo que esa es la idea, bueno, pues vamos a trasladarlo a cada uno de nosotros, ¿no? Que cuando pues nos pongamos los tzitzis, que cuando estemos buscando al Señor, pensemos que seamos instrumentos para acercar a otros a la sanidad, a la restauración, que seamos medios de dar esperanza de que siempre en el Señor habrá un futuro mejor, que lo que veamos, por más sufrimiento, por más problemas, por más complicaciones, Dios siempre tiene algo pues mucho más grande. Así que pues vamos a hacer una oración. Vamos.